por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris en otra emisión. Ahí está el equipo como siempre, Patricia Martínez en la producción general, Tony Simón en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. ¿De qué vamos a estar conversando en esta emisión? Bueno, el turismo en Cuba ha experimentado una notable disminución en los últimos años. En 2024 el país recibió aproximadamente 2.2 millones de visitantes internacionales, teniendo una contracción interanual en el entorno de un 10%, una cifra que contrasta significativamente con los 4.7 millones registrados en 2017. Este deceso se puede atribuir a diversos factores, entre ellos la crisis económica interna, las sanciones internacionales y problemas infraestructurales como apagones y escasez de recursos. Para ello, bueno, voy a estar recibiendo en la primera parte del programa para analizar este tema a Del Bonne Gamboa. Él es activista de derechos humanos, activista de la comunidad LGTBI, periodista independiente, y también voy a estar conversando en la segunda parte del espacio con el historiador y sociólogo cubano Manuel Cuesta Morú. Así que mantén la sintonía, que ya comenzamos. El periodista de Martín Noticias, Luis Guardia, estuvo realizando una valoración de la llamada locomotora de la economía cubana en el cierre de 2024 y principios de este año 2025. Escuchemos.
Las cifras no son alentadoras. La llamada locomotora de la economía cubana no despega. El arribo de visitantes internacionales a la isla experimentó en 2024 una contracción interanual en el entorno de un 10%, en momentos que Cuba atraviesa su peor crisis económica.
El turismo está en el piso desde el año pasado y a principios de año ahora está en el piso igual comparado con años atrás, que había más turismos.
Julio maneja un Pontiac del 50%. Uno de esos autos clásicos estadounidenses solicitados por quienes visitan Cuba. Dice que la crisis es palpable. 2018 fue el año dorado del turismo cubano, con más de 4.7 millones de visitantes internacionales, más de la mitad de quienes llegaron en 2024. El número de arribos a la isla de gobierno comunista disminuye, mientras sus competidores regionales establecen nuevos récords. El Caribe mexicano superó los 20 millones de vacacionistas y República Dominicana los 11 millones de turistas el pasado año. La ocupación hotelera cerró 2024 en sus niveles más bajos. Diciembre, con menos de 200 mil visitantes internacionales, experimentó una contracción interanual significativa. Según el informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, solo México y Rusia vieron discretos incrementos, inferiores en ambos casos al 1%, mientras Francia, con un 27%, la comunidad cubana en el exterior con un 18% y España con un 16%, mostraron por países los peores descensos. Quienes llegan a la isla sufren los males que padecen los cubanos. Los apagones, la suciedad, la falta de vicio, que en sentido general está en caída libre.
El primer invitado de Arcoíris es un activista cubano, es periodista independiente en la capital cubana, y estoy recibiendo a Del Bonne Gamboa, periodista independiente. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por la bienvenida. Para mí siempre es un placer conversar un rato con ustedes.
Hoy nos ocupa un tema bastante interesante, un tema que de verdad ha dado mucho de qué hablar. La crisis económica en Cuba, bueno, cada día de mal a peor, así son las cifras que vienen saliendo de la isla, los reportes de la prensa independiente, pero el turismo LGTBI, la construcción de hoteles no se detiene. ¿Tu punto de vista al respecto, Adel?
Bueno, la construcción de hoteles no se detiene. El turismo, tanto el LGBT como de forma general, está parado totalmente. Ya no es la Cuba de hace quizás tal vez 5 años, que en épocas como esta, en pleno diciembre, que en casi todo el continente norte, sobre todo los canadienses, que son los que más venían a Cuba, pues bien más, era muy normal que en las calles más céntricas, tanto del centro histórico como del Vedado, en el caso de aquí de La Habana, y siempre sucedía así en las principales zonas históricas de todas las provincias, en Varadero y en todos esos lugares, pues estaban abarrotados de turistas. Pues no, ya esa realidad cambió totalmente, y es producto de lo que tú mismo decías, la enorme crisis económica que está atravesando Cuba en estos últimos tiempos, peor que la crisis económica normal que se vivían, y muchísima gente no está para venir a Cuba, un país que no es barato, venir en este momento con la enorme inflación, y sobre todo porque los apagones están, o sea, en el hotel ellos tienen corriente, porque ustedes saben que el régimen le da prioridad a los hoteles, para la apariencia, para intentar quitarle los dólares a los turistas, pero cuando ellos salen a las calles, ellos se enfrentan a la realidad de los basureros, de la inseguridad ciudadana que se está viviendo en estos momentos, de la crisis de transporte que hasta para ellos, porque ya no es normal, como antes, ver los almendrones, coger un taxi, aunque tengas el dinero, no existe porque no existe combustible, y la mayoría de los establecimientos en varias horas del día están cerrados porque no hay fluido eléctrico. Entonces todo eso parece que hasta los turistas, que siempre han sido, como digamos, más valientes al venir a enfrentarse a la realidad de Cuba, hasta eso también se ha visto eclipsado en estos últimos tiempos.
Quiero tocarte el tema de Mariela Castro y el CNXX. Ellos siguen tratando de maquillar toda la historia oscura que ha pasado el colectivo LGTBI. Bueno, existe un hotel en Los Cayos, allá de la provincia de Villa Clara, netamente dirigido al turismo LGTBI, como también el Telégrafo en la capital, bien céntrico, por cierto, ese hotel. Y te quiero preguntar, porque tú estás en la capital cubana, ¿cuán accesibles y seguros son los espacios para los turistas LGTBI, mirando toda, por ejemplo, toda la violencia que se ha desatado dentro de la isla en los últimos años?
Bueno, yo por lo general evito siempre ir a esos lugares, pero he ido al de La Habana, obviamente, al Mutuca de Guillermo, que es como se llama el hotel LGBT en Guillermo. No he ido, pero tengo dos amistades que trabajan como drag queen ahí, y lo que me han dicho es que es un hotel fantasmal también, otra de las construcciones que ellos invierten dinero para que nadie vaya. Incluso dice que muchas semanas el hotel solamente tiene 80 o máximo 100 huéspedes. Y al de aquí de La Habana sucede lo mismo. Yo he ido a la cafetería, pero es un hotel que prácticamente nadie va, porque nunca, o sea, nunca tiene huéspedes. He estado en la zona de arriba de la cafetería, que tiene una terraza preciosa, porque el área, donde está enclavado en la ciudad, tiene una vista preciosa todo el Parque Central y esa serie de cosas, pero es otro de los lugares fantasmales que, digamos, que tiene la bandera LGBT, que tiene drag queen en póster, que tienen personas del mismo género besándose en la decoración, pero es un hotel fantasmal más que ambiente como tal. LGBT no se le ve por ningún lado, más allá de las fotografías o de la ambientación que tenga. No sé si me hago entender.
Perfectamente. ¿El turismo LGTBI, Adel, ha beneficiado de alguna manera a la comunidad local o solo es una estrategia comercial sin impacto real en los derechos de la propia comunidad LGTBI dentro de la isla?
Un impacto real, la verdad, porque los lugares que sí entiendo LGBT, los pocos lugares que quedan, porque muchos han tenido que cerrar, sobre todo por el éxodo masivo tan grande que hemos tenido, que la mayoría, como digo yo, la mayoría de la comunidad ha abandonado el país, y la mayoría de los lugares que normalmente eran LGBT, que eran bien famosos, te hablo de Cabaret Las Vegas, uh-huh, te hablo de los diferentes espacios donde se presentaba el Divino, como el Café Cantante, en fin, toda esa serie de lugares icónicos que siempre atraen al turismo LGBT, que vienen obviamente a socializar con la comunidad, pues se han visto afectados enormemente con el éxodo y a la vez con la crisis, y es muy raro ya en estos tiempos ver algún tipo de turista en esos lugares, que antes tú llegabas a Las Vegas, yo me acuerdo, todos los días, incluso eran los lugares que, no es un secreto para nadie que en Cuba está la prostitución, aunque el régimen se niegue a aceptarlo, había lugares de estos nocturnos, incluso lugares como Las Vegas, que es un lugar administrado directamente por el régimen, porque Las Vegas no es un lugar independiente, no es un lugar privado como tal vez el Timbar o el XY, que son lugares, entre comillas, tú sabes, privados, pues hasta eso se ha visto afectado, y ya el público que está yendo a esos lugares es netamente la mayoría cubano, y esos lugares obviamente los precios ya tú te puedes imaginar, sobre todo para nosotros los cubanos, tienes que disponer para sentarte en una mesa y estar en un ambiente seguro y no de pie, como lo hacen la mayoría de las personas, por lo menos de 10,000 a 15,000 pesos tienes que tener, sin tomar demasiado. Estamos hablando de una salida normal.
Cuando hablamos de turismo en Cuba, siempre nos viene a la mente, ¿no?, las diferencias sociales. Y quiero tocarte este tema. Según tu punto de vista, ¿continúan esas diferencias en cuanto al trato, por ejemplo, en un hotel, cuando hay un extranjero y cuando hay un local? Eso es típico del sistema cubano, ¿no? Y quiero saberlo también si esas diferencias se aplican a los nacionales LGTBI y a los internacionales que vienen a hacer turismo de colores dentro de la isla.
Exactamente, claro que lo aplica. La discriminación a los cubanos dentro de Cuba en estos espacios es paralela para todo el mundo. Paralela para todo el mundo. Incluso te voy a contar algo que vi hace como unos 4 días, una persona que tengo agregado en mi Facebook, que es LGBT, y su esposo es alemán, pero su esposo tiene una apariencia como cubano. Es este tipo de pareja que el esposo, al ser extranjero, se ha, como decimos popularmente, cubanizado en la manera de vestir. Incluso no es el clásico alemán blanco, es como de mi raza, moreno, así. Y fueron extremadamente discriminados por ser cubanos en un hotel en Cayo Santa María, al punto que la persona se vio obligada a hacer una publicación y decir de que no vayan más. No sé si no fue por el tema de ser gay, sino por el tema de ser cubano, que los discriminaban, los maltrataban, les daban prioridad todo el tiempo a los turistas, hasta que el hombre el último día sacó su pasaporte y fue que dijo que iba a hacer la queja, llevar la queja grande, porque eso es una forma de discriminación, y que ahora entendía lo que siempre le había dicho su esposo, de que en Cuba denigraban a los cubanos en estos espacios y le daban prioridad al turismo, obviamente detrás de las propinas, detrás de lo que le puedan regalar y esa serie de cosas.
Bueno, quiero hacerte otra de las preguntas que mucha gente está pendiente del tema de Cuba, y es el cierre de negocios privados. Y quiero saber si también perjudica a la sociedad en general, ya que tú eres parte de la sociedad civil, de ese llamado grupo etario de cubanos de a pie. Y, por supuesto, si también afecta al colectivo LGTBI el cierre de negocios, porque hay personas que pertenecen a este colectivo, son emprendedores, quizás no comulgan con las ideas, por ejemplo, del CNSX y encuentran trabas al respecto. ¿Tu punto de vista?
Exacto, exacto. Y conozco, tengo en mi grupo de amistades varias personas que son emprendedoras y que han emprendido su negocio privado, redundante, y se han visto, sobre todo con la crisis enorme que hay, que vender y cerrar su negocio y dedicarse a otra cosa, o incluso ponerse a trabajar en negocios de otra persona luego de haber tenido su propio negocio. Parece un trabalento, pero al fin las condiciones están. Cuba es la enorme crisis que hay, que cada día la gente está cerrando muchísimos negocios porque queda tan poco para ofertar, incluso hasta en esos negocios privados. Hasta incluso muchísimas personas LGBT aprovecharon el momento que el régimen, hasta cierto modo, un aperturismo a la hora de crear negocios, y abrieron sus propios centros nocturnos, incluso no en bares ni en barrios popularmente conocidos, nada de Centro Habana, ni Habana Vieja, ni Empedrado, sino en lugares como de barrio. Abrieron sus negocios y se vieron en la obligación de cerrarlo, tanto por la falta de personal de la noche a la mañana, como por la enorme crisis económica, que las personas obviamente no se pueden permitir ir a esos lugares, y también por los cortes de energía enormes, que la mayoría de las veces, a mí me tocó vivir la experiencia 3 veces, que salí a 3 lugares distintos y a mitad del show de Drag Queen se fue la corriente y chao, chao, todo el mundo tuvo que ir para su casa. Y son cosas así que los emprendedores han vivido, y obviamente eso repercute en pérdidas, porque son gente que invirtieron su dinero en un negocio que, por la crisis, por el éxodo, por las circunstancias que se viven en Cuba, pues tienen que tristemente cerrarle.
Antes de continuar y de terminar con esta entrevista que te estamos haciendo, Adel Bogne Gamboa, activista que está ahora mismo en la capital cubana, quiero que nos actualices sobre ¿Cómo le está yendo la vida a Brenda Díaz y también a Joan de la Cruz? Porque hemos visto siempre en tus redes sociales que tú has sido una voz muy fundamental para reclamar, ¿no?, por los derechos de Brenda cuando estaba en prisión y de Joan de la Cruz también. Ambos son excarcelados del 11 de julio. Sabemos que están bajo amenazas. Si hablan, pueden ser revocados nuevamente a prisión. Y nos gustaría que nos actualice cómo le va la vida, cómo ha sido ese impacto de ambos cuando salieron de prisión. Bueno, Brenda estuvo más tiempo que Joan de la Cruz. Te escucho.
Sí, con Brenda no he tenido la oportunidad de hablar directamente porque Brenda vive en Guira de Melena y como está la situación ahora mismo en Cuba con el tema de la represión, incluso con el tema de la vigilancia que le tienen a estas personas que han escarcelado, pues para mí es inseguro ir a verla y tomarnos ese café que tantas ganas tengo de tomarnos juntos. Pero lo que te puedo decir que ella está bien, está en casa. El régimen obviamente la escarceló, pero bajo la amenaza de que no puede dar declaraciones, de que no puede hablar, de que no puede prácticamente salir de su casa, de su casa al trabajo. Todavía no estoy seguro si por fin la pusieron a trabajar, creo que limpiando en un hospital. Y aún de Brenda, así como te pudiera hablar, como te voy a hablar ahora de Joan, no te puedo decir porque realmente ha sido todo muy pronto y la situación es muy insegura para moverme ahí. De hecho, Joan es uno de mis mejores amigos y yo llevo prácticamente, te voy a decir, 4 meses sin poder ir allá a verlo y obviamente él está preso domiciliario, no puede salir de San Antonio de los Baños y tampoco puede venir a visitarme. Joan está bien, si continúa trabajando en el hospital, continúa obviamente siendo visitado y controlado por el régimen. Incluso en los días que hubo las excarcelaciones allá en San Antonio de los Baños tuvo fuerte vigilancia, lo estuvimos hablando porque a pesar de no vernos presencialmente nos comunicamos, hablamos todos los días y ellos están bien bajo la amenaza clásica desde que salieron y él obviamente aterrado con todo lo que está sucediendo, aterrado con todo y eso es como un trauma que se le quedó, aterrado con todo lo que sucede en Cuba y con el miedo, nunca más ha podido dormir tranquilo con el miedo que en cualquier momento ellos toquen la puerta y se los vuelvan a llevar.
Adel Bosne Gamboa, desde la capital cubana, te agradezco el tiempo que tuviste para con nosotros. Muchísimas gracias por haber participado en esta primera parte del programa nuestro.
Muchísimas gracias a ustedes por siempre darme la oportunidad y aquí siempre estaré para darle una actualización de lo que vas estudiando tanto con la comunidad LGBT como en Cuba en general. Un abrazo enorme.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Mi próximo invitado aquí en Arcoíris es el historiador y sociólogo cubano Manuel Cuesta Morúa. Con él vamos a estar conversando del tema que nos ocupa en esta emisión. Estamos hablando sobre el turismo en los últimos 2 años, quizás, o el turismo en general dentro de la isla. Manuel, ¿cómo estás?
Bien, gracias por la invitación.
Según tu visión como cubano y como miembro de la sociedad civil cubana, ¿cómo ves el futuro del turismo en Cuba en el corto y mediano plazo?
Yo no le veo futuro al turismo en Cuba en el corto y mediano plazo, de ninguna manera. De hecho, mi primer contraste está en colocar sobre la conversación o dentro de la conversación el hecho de que después de la COVID, el turismo en el Caribe, para ser mucho más preciso, ha tenido un empuje inmenso desde Cancún a Dominicana y a las tradicionales islas del Caribe inglés. Ha habido un crecimiento tremendo, favorecedor de la afluencia turista a estos lugares. Eso no ha sucedido con Cuba. Y no ha sucedido porque el turismo no es solo la construcción de infraestructura en la que se ha embarcado el gobierno cubano durante los últimos, digamos, 6-7 años. Es también una revolución en la manera de ofertar los servicios, en un aumento de la calidad del servicio extrahotelero, de la capacidad de la sociedad de participar de la economía del turismo. Es decir, hay una serie de cambios fundamentales que han ocurrido después de la COVID a los que no se ha subido el gobierno cubano. Por lo tanto, no lo veo absolutamente futuro al turismo en mediano o corto plazo en Cuba.
Cuba ahora mismo tiene una crisis económica tremendísima. No logran salvar la economía. Han implementado tareas llamado reordenamiento. No le ha funcionado al régimen de La Habana. Según tu punto de vista, ¿crees que esta propia crisis económica de la cual Cuba no ha logrado salir La escasez que tiene el pueblo cubano también se refleja en la experiencia de los internacionales que decidan visitar Cuba.
Definitivamente, definitivamente. No se puede construir un hotel sin arreglar o construir al lado de un hotel una nueva planta de energía, una nueva termoeléctrica. Y eso fue un error del gobierno cubano, de no pensar la economía como un proceso integral, sobre todo porque se requiere de mucha energía para hacer funcionar todos los hoteles, para hacer funcionar de alguna manera el resto de los servicios conectados al turismo. Y la crisis económica está afectando. Dese cuenta de que del 60-70% de lo que se consume de vegetales, por decir todo ese ejemplo, en los hoteles y en los resorts y en los otros lugares que ofrecen el turismo, es importado, no se produce en la isla. Y está claro que un gobierno que no tiene la capacidad financiera para mantener y sostener las compras en el exterior no puede hacerlo. Pero bueno, el suministro eléctrico, la vialidad del país, han habido hasta 3 o 4 accidentes turísticos por el mal estado de las carreteras. La inseguridad ciudadana un poco y el suministro básicamente de energía, pues claro que no estimula a, de algún modo, la afluencia de turistas al país. Desde cuenta que en los últimos meses, 3 aerolíneas, 2 de Suiza, una de Suiza, una de Alemania y una ahora últimamente de Colombia, han suspendido sus viajes a Cuba porque no hay afluencia y no tienen clientes que quieran venir a la isla.
Hablar de derechos humanos en Cuba es un tabú. El propio régimen sanciona, encarcela y destierra en muchas oportunidades a las personas que tratan de defender los derechos humanos de la sociedad civil cubana. Siempre ha existido 2 Cubas, una para los cubanos de a pie y otra para los internacionales que la visitan. ¿Tú crees que los turistas pueden ser aliados en cuanto a la causa de los derechos humanos en Cuba? O sea, ¿el turismo en la lucha por los derechos humanos dentro de la isla puede tener una incidencia?
Yo creo que la incidencia es puramente indirecta. Por uno, lo que los turistas se ven obligados en honestidad a contar sobre el estado de la isla, el estado de sus ciudades, sus comunidades, sus barrios. Sobre todo aquellos turistas que se aventuran a ir un poco más allá de los cayos y un poco más allá de los hoteles, se ven obligados a contar la historia. Y eso tiene una influencia en sus comunidades una vez que regresan. Eso indirectamente creo que ayuda de alguna manera. Pero el turista viene con una imagen exótica del país, de lo que le venden. Música, mulata, rock, etcétera, ¿no? Esa imagen exótica de ser mundista que el gobierno utiliza como propaganda para atraer el turismo, pues es lo que le llama la atención a un señor cansado que quiere pasar las vacaciones fuera de su país, cansado de tanto trabajo, también mujeres, y vienen al país con esa visión. Pero no les interesa realmente el tema de los derechos humanos. De hecho, muchos de ellos se alejan y lo que no hacen es comentar sobre la realidad del país, porque ellos vienen, cuando están en el país, quiero decir, es porque ellos vienen justamente a escapar de las tensiones sociales o de las tensiones políticas en sus propios países. Por lo tanto, no se compran una tensión política o social o un diálogo de derechos humanos en un país donde visitan o al cual visitan solo para divertirse y refrescar. No inciden de alguna manera de un modo directo, como nos gustaría, pero de alguna manera sí lo hace indirectamente cuando ellos cuentan. Hay muchos testimonios de turistas en las redes, cuando son entrevistados por la prensa de sus países sobre la realidad del país, y ellos al menos tienen la honestidad de contar la Cuba real, no la Cuba que le quieren vender.
Te agradezco muchísimo por su tiempo, Manuel Cuesta Morúa, historiador y sociólogo cubano, quien estuvo en Arcoíris conversando y dando su punto de vista sobre el turismo de los últimos tiempos dentro de Cuba. Gracias por la atención y por haber accedido a esta entrevista.
Gracias por la invitación.
Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez en la producción, Tony Simón en la grabación y en la conducción Orelvis Cabrera. Regrese la próxima semana. Juntos le estaremos esperando para seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Voz al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Escritos al Margen rinde homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, cuyo apellido quedó para siempre sellado sobre una carpeta rotulado como un caso, el caso Padilla. Y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse los poderosos versos de Heberto Padilla, lanzado como piedras a las orejas sordas de este mundo. Nos conocimos en Berlín en 1998, en uno de esos eventos para poetas, y en Berlín, de pie, uno al lado del otro, estuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no teníamos nada que decir, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente. Digo, porque supe que Padilla ya había muerto muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, en el cuarto que ocupaba en la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama, donde era profesor de literatura latinoamericana. Esta no es una nota necrológica, es un homenaje a Heberto Padilla, al poder de su poesía y de su historia, porque infelices son los pueblos que pierden la memoria. Sobre los héroes. A los héroes siempre se los está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruidos con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios. Modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estará acechándote algún poema peligroso.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.